La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El Parque Nacional de Caldera de Taburiente, la isla canaria de La Palma, es un enorme circo con aspecto de caldera de gran profundidad, cuyo interior se vació de lava a través de varios barrancos.
Uno de ellos es el de las Ribaceras. Cuenta con una de las cascadas más curiosas de nuestra geografía, llamada la Cascada de Colores. Toda una explosión de tonos ocres, verdes y rojizos, producto de las aguas ferruginosas que brotan del fondo de la tierra y contienen distintos tipos de elementos minerales. Hola amigos, ¿qué tal? Compañeros de viaje, sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio. Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música. Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer, escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy.
La suma del tiempo que nos dedicaron. Somos el sueño eterno del diseñador. Somos polvo y al polvo volvemos. Y por mucho que me afane por crecer, ni un solo palmo podré. Sé que he venido desnudo y desnudo me iré. Ni tan solo mi guitarra me llevaré. Y es entonces cuando me pregunto, ¿por qué somos tan capaces de matar? Por tener un poco más. Y lo que lleve de más, me tendré que despojar de tanto peso atrás que me frena el camino. Acumulamos riquezas y somos tan necios. Y sin saber si mañana despertaremos. Poco importarán los tesoros, el momento llega a todos por igual. ¿Y tú qué harás? Y lo que lleve de más, me tendré que despojar de tanto peso atrás que me frena el caminar.
Los conflictos son una de las principales causas de desplazamiento de las personas y de los pueblos. Es incontable la cantidad de gente que se encuentra fuera de su patria a causa de guerras, amenazas, inestabilidad política o social, entre otros asuntos que les quitan seguridad y ponen sus vidas en peligro. El resultado es una cantidad inmensa de refugiados que son obligados por las circunstancias a vivir en un país diferente, en muchas ocasiones de forma bastante precaria, donde cada día es una batalla por la supervivencia.
Es algo histórico, no es de hoy. A lo largo de los siglos o de milenios incluso se han visto muchos casos de poblaciones que por voluntad propia u obligados se marcharon de sus tierras para habitar en otros lugares, en otros sitios, refugiados o cautivos, deportados de su propia nación. Hoy vamos a ver algunos detalles sobre la historia del pueblo de Dios en los últimos tres capítulos del segundo libro de Reyes, capítulo 23, 24 y 25. Son muchos los acontecimientos con los que hoy nos vamos a encontrar en estos párrafos bíblicos. Así que nuestro consejo, amigos, es que no se pierdan detalle.
Nosotros después volveremos siempre con la Biblia, la palabra de Dios, que tiene un mensaje actual y pertinente para nuestros días.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 23, versículo 26, hasta el capítulo 25, versículo 30. Continuamos nuestro estudio del capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, considerando la muerte de Josías. Y llegamos ahora a una parte triste en la historia de Josías. La gran renovación tuvo lugar al fin de su reinado. Pronto su pueblo entraría en el cautiverio. En los últimos días del reinado de Josías, Dios actuó de una manera poderosa para revelar el hecho de que Él puede producir un gran movimiento de renovación aún en los días más difíciles y oscuros. Ahora, ¿qué causó el final de esa reforma? Leamos el versículo 29 de este capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey de Asiria. Contra él salió el rey Josías, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megido. Ahora el faraón Necao salió en una expedición para ayudar al rey de Asiria a luchar contra Nabopolassar, rey de Babilonia. Josías y sus fuerzas entraron en esa lucha, lo cual no les correspondía hacer. Y esta acción resultó en un desastre. Ahora Josías debía haberse quedado en casa. Esta lucha no le concernía a Josías, pero él salió de todos modos. ¿Y qué le sucedió? Fue muerto en Megido. Josías era un gran hombre de Dios, pero aquí actuó de una manera insensata. Entró en una batalla en que no le correspondía entrar y esto le trajo como consecuencia la muerte. Continuemos ahora leyendo el versículo 30. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Leamos a continuación los versículos 31 al 33 que comienzan a relatar que Joacaz reinó y fue destronado. Joacaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. El faraón Necao lo tuvo preso en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Era de esperar que Joacaz siguiera la conducta recta de su padre, pero no fue así. Fue un rey malvado. El hecho fue que permaneció en el trono solo por un espacio de 3 meses. A Faraón no le agradó su forma de gobernar, así que le apartó del trono y le condujo al país de Egipto, donde murió. Continuemos entonces con los versículos 34 y 37 que nos informan que Joacim fue nombrado rey. Entonces el faraón Necao puso como rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. A Joacaz lo tomó y se lo llevó a Egipto, donde murió. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Joacim era otro hijo de Josías y reinó por 11 años, pero también fue un mal rey. Los asuntos del reino iban de mal en peor. Joacaz había sido malvado, pero Joacim fue aún peor. En aquel tiempo Babilonia, una gran potencia, estaba surgiendo en el oriente, en el río Éufrates. Babilonia estaba desplazando a Asiria. El hecho fue que Babilonia venció a Asiria. Babilonia también vencería a Egipto y se constituiría así en la primera gran potencia mundial, como veremos al estudiar el libro de Daniel. Y es en este momento que debiéramos leer el libro de Jeremías, porque Jeremías fue el gran profeta que vivió durante esta época, y fue él quien llamó a los habitantes de Judá advirtiéndoles que si no se volvían a Dios, serían llevados cautivos a Babilonia. Pero las palabras de Jeremías les parecieron increíbles a los habitantes de Judá, porque en aquellos tiempos Nabucodonosor, rey de Babilonia, todavía no era considerado un enemigo formidable. Por otra parte, los falsos profetas le dijeron a la nación que Dios no podría prescindir de ellos y nunca los destruiría como nación. Jerusalén era la ciudad de Dios. Su templo santo se encontraba allí y ellos eran su pueblo elegido. En realidad, él no necesitaba al templo, que pronto sería destruido, y el templo sería destruido. Llegamos así en el segundo libro de los Reyes al capítulo 24. Comencemos pues con este capítulo 24 leyendo el primer versículo, en el cual vemos que Nabucodonosor vino contra Judá. En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña y Joacim se convirtió en su siervo por 3 años, pero luego volvió a rebelarse contra él. El faraón de Egipto había puesto en el trono a Joacim, pero perdió todas sus posesiones asiáticas ante Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, cuando Nabucodonosor vino contra Judá, Joacim se sometió por 3 años y después se rebeló contra él. Leamos los versículos 2 y 3. El Señor envió contra Joacim fuerzas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas. Las envió contra Judá para que la destruyeran, conforme a la palabra que el Señor había anunciado por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor, para apartarla de su presencia, por todos los pecados cometidos por Manasés. Ya dijimos que Manasés había sido un malvado. Si la gloria del Señor no se apartó del templo durante su reinado, nada peor ocurrió después que pudiera causar que se apartara. Debido a que los hijos de Israel no se apartaron de los pecados de Manasés, tendrían que ser llevados al cautiverio. Dice el versículo 4. Por todos los pecados cometidos por Manasés, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por tanto, el Señor no quiso perdonar. Aunque es cierto que Dios perdona todo pecado, el pecador tiene que venir a Él arrepentido. Estimado oyente, Él es el único en el mundo que puede perdonar su pecado. Él murió por usted y pagó la pena, el castigo por sus pecados. ¿Quién más podría perdonar sus pecados? Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Leamos los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 24 del segundo libro de los Reyes, donde vemos que Joacim murió y le sucedió Joaquín en el trono. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá? Joacim durmió con sus padres y en su lugar reinó Joaquín, su hijo. El rey de Egipto nunca más salió de su tierra, porque el rey de Babilonia se apoderó de todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Estos fueron los límites exactos de la tierra que Dios había concedido a Abraham. Pero aquí vemos que Babilonia controlaba toda esa zona en vez de Israel. Continuamos leyendo los versículos 8 y 9. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bueno, el motivo por el cual perdieron esa tierra fue porque Israel había continuado en su pecado y rebelión contra Dios. Recordemos que Dios les había otorgado la posesión de la tierra con una condición, que era la obediencia de ellos. Aunque la tierra fuera de ellos por un pacto incondicional, la ocupación era condicional y fracasaron en cumplir dicha condición. Avancemos algo más leyendo los versículos 10 hasta el 12, que inician el relato en que Joaquín fue llevado cautivo. Esta fue la primera deportación. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Llegó también a la ciudad Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, se rindió al rey de Babilonia. En el octavo año de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero. El rey y todos los nobles fueron entonces llevados en el primer grupo que fue al cautiverio. Esto ocurrió alrededor del año 605 a.C. Sigamos adelante leyendo los versículos 13 al 15. Después sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los de la casa real. Tal como lo había dicho el Señor, rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor. Se llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes en número de 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto la gente pobre del país. Asimismo se llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Como usted ve, estimado oyente, esta es una historia triste y sórdida. Leamos ahora los versículos 17 al 19 en los que vemos que Sedequías fue hecho rey por Nabucodonosor. Luego el rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Sedequías era tío de Joaquín. Ahora él no mejoró la línea de los reyes de ninguna manera. Era de esperar que el cautiverio le hiciera volverse sensato, pero no fue así. Las dificultades hacen una de estas dos cosas por el individuo. O le enternecen o le endurecen. O le acercan a Dios o le alejan de él. Nunca le es posible a uno ser el mismo después de experimentar la aflicción y el sufrimiento. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Veamos ahora el versículo 20 de este capítulo 24 del segundo libro de los Reyes. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Una vez más los falsos profetas dijeron, «Mirad, Dios está con nosotros». Pero Dios no estaba con Israel en este tiempo, porque Israel no estaba con Dios. Estimado oyente, debemos tener sumo cuidado con la presunción y la osadía cuando afirmamos que algo que hacemos es la voluntad de Dios y que Él nos ha revelado esa voluntad. Muchos siguen adelante haciendo lo que ellos mismos quieren hacer y luego resulta que fracasan y que esa no era la voluntad de Dios. Recordemos que los falsos profetas en Israel afirmaron que Dios estaba con ellos y resulta que Dios no tenía nada que ver con ellos. En vez de asegurar que Dios está de nuestro lado, debiéramos asegurarnos de que nosotros estamos de su lado. Este era el problema del pueblo de Judá. Ellos estaban lejos de Dios y sin embargo pensaron que por ser el pueblo de Dios, Él les protegería. Y llegamos así al último capítulo de este segundo libro de los Reyes, el capítulo 25. En este capítulo tenemos la deportación final de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino tres veces hasta Jerusalén. Deportó la realeza, los militares y los trabajadores especializados, pero no destruyó la ciudad hasta que llegó a ella por tercera vez. Le sacaron los ojos a Sedequías después que él vio degollar a sus propios hijos. También Nabucodonosor quemó el templo y transportó todo lo que tenía valor a Babilonia, incluyendo todos los utensilios del templo. Jerusalén fue entonces totalmente destruida. Nabucodonosor puso por gobernador a Gedalías, quien llegó a ser el súbdito servil del rey Nabucodonosor, y antes de mucho fue muerto, y los que aún quedaban huyeron a Egipto. También en este capítulo Joaquín fue liberado de la cárcel en Babilonia y ahí recibió un puesto de prominencia. Hemos visto que Nabucodonosor había nombrado a Sedequías como rey de Judá, pero después de unos pocos años Sedequías se rebeló y ahora veremos que Nabucodonosor vino por última vez y terminó definitivamente con el reino de Judá. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, donde comienza el relato del sitio de Jerusalén. Aconteció en el año noveno de su reinado, el día 10 del mes décimo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió y levantó torres alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. La exactitud de la fecha indica la gran importancia de este sitio, que fue el principio del fin para Jerusalén. Dice el versículo 3. A los 9 días del cuarto mes arreció el hambre en la ciudad y el pueblo de la tierra no tenía ya nada que comer. La intensidad del sufrimiento de la población está descrito en el libro de Lamentaciones. Continuemos leyendo los versículos 4 al 6. Entonces abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Aunque los caldeos la tenían rodeada, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. El rey se fue por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó, tras haber dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia y dictaron sentencia contra él. Aquí vemos que el enemigo irrumpió en la ciudad y entonces el rey y sus tropas trataron de escapar, pero fueron capturados. El profeta Jeremías había predicho la caída de Jerusalén y fue considerado un traidor porque le dijo la verdad al pueblo. Dice el versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a él le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Este hombre fue engañado por los profetas falsos, pero no escucharía al profeta de Dios. Entonces fue llevado al cautiverio, pero ciego. Leamos a continuación el versículo 9 que nos relata el incendio de Jerusalén. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Debido a la rebelión de Jerusalén, Nabucodonosor quemó y arrasó la ciudad de tal manera que cuando el profeta Nehemías entró en la ciudad 70 años después de la cautividad y vio ese lugar, le pareció casi imposible de reconstruir. Pero reanimó al pueblo, reconociendo que el problema más importante que tenía que vencer era el desánimo. Volviendo a nuestro pasaje, diremos que los ejércitos de Nabucodonosor devastaron la ciudad. Los falsos profetas habían insistido en que Dios no dejaría que el pueblo fuera llevado cautivo, ni que la ciudad fuese destruida. Continuamos ahora leyendo los versículos 10 hasta el 12. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba al capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común. Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los pobres de la tierra para que labraran las viñas y la tierra. Aquí vemos que dejaron a los que no tenían para ellos ningún valor. También quisieron que la tierra continuase produciendo para poder exigirles un tributo. Continuemos leyendo los versículos 13 y 14. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, las columnas y la enorme pila de bronce para el agua que estaba en la casa del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. También los caldeos se llevaron los ceniceros, las palas, las tenazas, los cucharones y todos los utensilios de bronce para el culto. El ejército de Nabucodonosor prácticamente vació el templo antes de destruirlo con fuego. Toda la riqueza que encontraron se la llevaron a Babilonia. Y cuando lleguemos al libro de Daniel, tendremos ocasión de encontrarnos con que esos utensilios del templo se guardaron y fueron sacados cuando el rey Belsasar celebró su gran banquete. Aquí vemos que Jerusalén fue saqueada, quemada y convertida en un montón de escombros. Jerusalén ha sido destruida unas 27 veces, y cada vez la ciudad ha sido reedificada sobre las ruinas anteriores. El cerro sobre el que está la Jerusalén de hoy es una ciudad que en gran parte ha sido construida sobre las ruinas de las ciudades pasadas. Pasando entonces al versículo 24, vemos que Gedalías fue nombrado gobernador. Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: «No temáis de servir a los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia y os irá bien». Fue nombrado para gobernar al pueblo que fue dejado en la tierra. Ellos debían haber escuchado al profeta Jeremías, que les rogó que se establecieran allí y aceptasen esta forma de gobierno. En cambio, asesinaron al gobernador Gedalías, y dicen los versículos 25 y 26. Pero en el mes séptimo llegó Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, acompañado de 10 hombres. Hirieron y mataron a Gedalías, así como los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces se levantó todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Un grupo numeroso huyó a Egipto, convirtiéndose allí en colonos. Por cierto, Jeremías se fue con este grupo, aunque no de buena gana, pues fue obligado. Finalmente, leamos los versículos 27 al 30, donde vemos que Joaquín fue liberado. Aconteció en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió los vestidos de prisionero y Joaquín comió siempre delante de él todos los días de su vida. Diariamente le fue dado su sustento de parte del rey, día tras día, todos los días de su vida. Evil-Merodac promulgó una amnistía al llegar al trono de Babilonia. Aunque había otros reyes capturados en su corte, a Joaquín le fue dada una posición de honor entre ellos. Resulta interesante que el período de los reyes concluya con la bondad con que fue tratado este último descendiente del rey David, que había envejecido en una prisión de Babilonia. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 25, y con él concluye también nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. Dios mediante, en nuestro próximo programa dejaremos el Antiguo Testamento y nos dirigiremos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. El segundo libro de los Reyes termina con la ejecución del juicio justo de Dios después de dar a su pueblo las mayores oportunidades de arrepentirse y rectificar. Y como él, antes de que llegue el momento de ser juez, ha de ser un Dios que salva. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. «He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación».
Pues hemos llegado, amigos, al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net, y nuestros teléfonos están disponibles para que ustedes los utilicen: 91 422 0524 y el 601 203 265. Recuerden, si ustedes nos están escuchando desde fuera de España y quieren ponerse en contacto con nosotros, en esos teléfonos deben pulsar el prefijo más 34, 91 422 0524 y 601 20 32 65. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. No olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.